En Revista de Economía y de Turismo, y tras este análisis de la situación económica en el mundo que nos ha hecho hace unos momentos el catedrático Emilio Ontiveros, vamos a detenernos ahora en algunas cuestiones en la tertulia mensual de esta Revista de Economía y de Turismo, especialmente en aquellas cuestiones que nuestros invitados a la tertulia consideren que están marcando de una forma especial este despegue del año 2003. Les presento ya a los profesores que nos van a acompañar en esta ocasión. Son Petra Mateos Aparicio, catedrática de Economía de la empresa de la UNED. Buenas noches, Petra.
Sí, buenas noches. Gracias a todos.
Gracias. Juan Jimeno Yastres, catedrático de Economía Aplicada, también de la UNED. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Gregorio Izquierdo, que es director de Estudios de Coyuntura del Instituto de Estudios Económicos y profesor también de la UNED. Gracias por estar hoy en este programa.
Hola, buenas noches.
Bien, pues como decíamos, vamos a incidir en algunos aspectos concretos de la economía nacional e internacional, pero vamos a comenzar por la internacional. ¿Se puede hablar definitivamente de recuperación económica o no? Especialmente cuando parece que la economía norteamericana está mostrando una debilidad. Además, se han anunciado una serie de medidas por parte de la administración norteamericana de estímulo económico para crear 2,1 millones de empleos en 3 años. Esas medidas se basan en la eliminación del impuesto sobre dividendos. Bien, empezamos con Gregorio Izquierdo.
Sí.
Hablemos de la recuperación económica internacional y del papel de la economía norteamericana en este momento.
Sí, lo cierto es que el ejercicio 2002 ha sido un ejercicio extraño, porque después de bastantes trimestres consecutivos de crecimiento, en el 2001 empieza la recesión americana, agravada posiblemente por los acontecimientos extraordinarios que del 11 de septiembre. Pero realmente lo que había habido en la economía americana eran unos problemas reales. Había habido una sobreinversión, había habido unos ciertos excesos bursátiles, las familias estaban endeudadas, había un fuerte desequilibrio exterior. Entonces la economía americana en el 2002 ha ido purgando, ajustando esta serie de desequilibrios. Aún así, entendemos, la mayor parte de analistas están descontando que la economía americana en el año 2003 por fin empezará a coger ritmo. Incluso en este mismo año 2002 el crecimiento va a superar el 2%, que es una cifra muy positiva en un entorno de desaceleración. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que explica que la gente crea que la economía americana va a recuperarse? Pues ante todo el hecho de que es una economía muy flexible, muy liberalizada y por lo tanto con una gran capacidad para reaccionar ante los estímulos de política económica que a su vez están adoptando. Ya la Reserva Federal en su día empezó a una política monetaria muy expansiva. Y como todos sabemos, los efectos de esta política monetaria no son instantáneos, son unos retardos temporales y posiblemente ya hemos empezado a disfrutar los mismos y en el 2003 se materializaban aún más. El último efecto ha sido los recortes de impuestos. En este ejercicio 2002, precisamente por discrepancias en las cámaras, hubo problemas para recortar impuestos en Estados Unidos, aunque el presidente Bush los prometió. La última medida que ha adoptado es una medida de recorte de impuestos sobre los dividendos, es decir, exonera los dividendos de las empresas, con lo cual únicamente los dividendos tributarán dentro de la empresa. Esto es una cuestión muy técnica que en alguna medida resuelve un problema que el profesor Jimeno lo conoce mejor que yo, que es el problema típico de la doble imposición. Los dividendos de las empresas tributan tanto en la sociedad que los genera como en el accionista que los recibe. Por lo tanto, la componente fiscal del coste de capital se ve aumentada por ambos tributos. Una manera de reducirlo es precisamente corregir la doble imposición, que es lo que se hace en España con medidas técnicas. Y otra posibilidad es lo que va a hacer Estados Unidos, que es exonerarlos. En la práctica esto va a reducir el coste de capital de la inversión, con lo cual se piensa que va a estimular la inversión. Otro efecto económico es que al aumentar la rentabilidad de las acciones, los mercados bursátiles irán al alza. Y como gran parte de las empresas americanas cotizan en bolsa, esto se traducirá también en inversión y aumento de la riqueza familiar. En principio parece que las medidas están bien orientadas, que la economía americana va a recuperar en el año 2003. La duda está en los riesgos que podrían atenazar esta recuperación. Uno de ellos es el riesgo de un conflicto bélico, es decir, la intensidad, la duración, el coste económico del mismo, si va a aumentar el déficit público. Otro problema es el problema de las familias. Las familias, tras unos años de una buena situación económica, muchas de ellas se endeudaron. Estas familias, pues, cuando están endeudadas, tienen menor margen. En el año 2002, por ejemplo, aunque han perdido mucha riqueza familiar en lo que ha sido las bolsas, en la parte inmobiliaria más o menos la han mantenido y muchas de ellas han cogido liquidez, refinanciando sus hipotecas. Esta es una situación que habría que esperar un poco a ver qué se va a materializar. Por eso yo entiendo que el 2003 parece que más o menos va a haber un mayor ritmo de crecimiento que el 2000, tampoco excesivo, es decir, en Estados Unidos se podría alcanzar el 3%, y la duda es qué va a pasar después del 2003, esa es la situación de, según mi criterio.
Juan Jimeno me había pedido la palabra.
Sí, para coincidir en la parte final y bueno, matizar o discrepar un poco respecto a la primera parte de la intervención de Gregorio Izquierdo. Sobre todo en relación con las medidas, ¿no? Bueno, por una parte hay que tener en cuenta que hay un factor de incertidumbre importante, que desgraciadamente certidumbre parece en cuanto que se va a producir algún tipo de intervención bélica en Irak, e incertidumbre respecto a las consecuencias, a cómo una vez que se tira la pelota al campo de juego no sabemos hacia dónde va a saltar y qué consecuencias va a tener, ¿no? En factores tan relevantes, por ejemplo, como la evolución del precio del petróleo, a lo que hay que añadir la situación de Venezuela, que no es precisamente estable, etcétera. Ese factor de incertidumbre siempre es malo para la actividad y para la recuperación, ¿no? Con lo cual introduce un factor de pesimismo adicional respecto a qué puede pasar por lo menos en los primeros meses del año. Y respecto a las medidas, por una parte, a mí, yo creo que Gregorio ha descrito perfectamente el criterio lógico o la expectativa lógica de efectos de esas medidas, pero sinceramente me recuerda un poco a aquellos inventos del TV o de algunas películas en las cuales cae, para encender un despertador, pues cae un chorro de agua sobre algo que con la presión levanta una pesa, que la pesa cae sobre no sé dónde y al final suena el despertador, ¿no? No sería más fácil apretar el despertador, piensa uno siempre, ¿no? Pues algo parecido pasa con esto, ¿no? Y más todavía cuando si se trata de estimular un poco la demanda. Hay que recordar que la propensión marginal al consumo es más elevada en niveles bajos que en los elevados de renta, ¿no? Y todas estas medidas están favoreciendo claramente más a los niveles altos que a los bajos. ¿Con la esperanza de favorecer a la inversión? Sin duda, es un factor fundamental para el desarrollo y para el crecimiento y sobre todo para un crecimiento estable en el tiempo. Pero claro, la inversión no tiene incentivos para ponerse en marcha si no hay demanda final de consumidores. Y entonces, por ejemplo, mencionaba muy bien que es una solución para el tema de la presunta doble imposición de dividendos, y digo presunta porque, claro, el primer debate sería decir, si hay tal doble imposición, lo que habría que cargarse es el impuesto a sociedades, porque detrás de las sociedades siempre hay personas. Si existe el impuesto a sociedades es porque tradicionalmente la Hacienda ha considerado que existe una cierta capacidad de pago autónoma por parte de la sociedad. Por lo tanto, en su caso se rebaje, se revise o se racionalice el impuesto a sociedades, pero no está tan claro que no exista esa doble imposición, que exista esa doble imposición o no exista, ¿no? Pero bueno, sin entrar en ese debate, que yo creo que es más de los teóricos de la Hacienda que otra cosa, lo que sí está claro es que la solución adoptada implica que se perjudica al pequeño ahorrador, al pequeño inversor en acciones. ¿Por qué? Porque cuando existe la corrección, el que paga poco impuesto sobre la renta paga también poco impuesto sobre sus dividendos. Y el que paga más en impuesto sobre la renta paga más en impuesto de dividendos. Si se hace la corrección directamente en un impuesto en dividendos y luego no tributa en renta, significa que todo el mundo, sea cual sea su nivel de renta, va a soportar la misma carga sobre dividendos. Luego está perjudicando al pequeño accionista y beneficiando en términos relativos al gran accionista, ¿no? Entonces, en estas medidas parece que la idea es hagamos que suba la bolsa y eso ya crea un clima de que las cosas van bien y esperemos que eso funcione, ¿no? En mi opinión, sería más útil, si queremos relanzar la demanda, hacer estímulos, en su caso, ¿por qué no?, de reducción impositiva, pero más que afectan a los niveles de consumo más elevado. Y en cualquier caso, hay que recordar que el presidente Bush heredó un superávit presupuestario y lo ha llevado al déficit de forma flagrante, ¿no? Bueno, pues esto también choca con muchas teorías liberales de no el déficit, pero luego cuando llegan resulta que es un gobierno conservador el que lleva al déficit en Estados Unidos, lo cual como que todo chirría un poco entre qué se pretende y qué es lo que realmente se hace.
Tenemos, por tanto, muchos interrogantes en torno a la economía norteamericana y estas medidas. Petra Mateos.
Sí, a mí me parece que mis
predecesores
han hecho un buen análisis y simplemente apuntar algunas cosas, no algunas observaciones. Realmente Bush, yo creo que lo que ha hecho ha sido un discurso electoralista, es decir, él ha hecho un eslogan que los medios de comunicación calificaban como inversiones, crecimiento y empleo, y entonces lo que tenemos que ver es si su programa va a querer decir inversiones, crecimiento y empleo. Y yo creo que aquí hay muchísimas dudas. En primer lugar, porque está comprometiendo demasiado presupuesto y ese compromiso de 674.000 millones de dólares en la próxima década va a afectar muy seriamente a un programa de cumplimiento de déficit presupuestario reducido y próximo a cero, que fue la herencia que le dejaron los demócratas. Entonces, cuando en Estados Unidos se empieza a despertar el fantasma del déficit, la economía empieza a sufrir. Y eso lo hemos visto en sucesivos ciclos anteriores. Entonces, en cierto modo, Bush lo que está haciendo es simplemente un eslogan electoral donde el compromiso político que está asumiendo está beneficiando a su grupo principal de votantes, que son las grandes fortunas y los grandes inversores, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿esto va a ser efectivo para la bolsa en general y después, a partir del tirón de bolsa, producir un impacto en la economía? Pues estamos viendo que no. De hecho, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre este plan que preveía el presidente Bush, hubo una ligera subida de bolsa, que no fue muy, muy elevada, fue un ligero 2%, y cuando finalmente Bush pronunció su discurso en el Club Económico de Chicago, la bolsa lo que hizo fue descontar lo que había subido días anteriores. Entonces, realmente parece que esto está teniendo poquísimo impacto. Y está teniendo poquísimo impacto porque ya estamos en una zona de tipos de interés suficientemente bajos como para que la inversión esté incentivada. Es decir, el coste de capital y el coste que están soportando las empresas en estos momentos es el más bajo que ha tenido la economía americana, no sé si en los últimos 20 o 30 años. Entonces, esto es así. Y realmente yo creo que por ahí ya se pueden hacer pocos estímulos. Que el principal peso que tiene ahora mismo la bolsa en general y Estados Unidos especialmente, y como la bolsa y todo el mercado de capitales está globalizado, yo diría que el conjunto del mercado de capitales tiene el principal factor que ahora mismo pesa sobre la falta de impulso del mercado, es el factor incertidumbre. Es decir, estamos sufriendo la incertidumbre después de los acontecimientos del 11 de septiembre, que todavía no se ha despejado. ¿Cómo Estados Unidos, que es el líder en este tema, va a manejar su lucha contra el terrorismo global? Pues parece que no lo está haciendo demasiado bien. De hecho, ha pasado más de un año y todavía no ha despejado qué es lo que va a ocurrir. Y hay una amenaza global de terrorismo global que no son capaces de resolver. Y parece que los temas no se resuelven aumentando la tensión en Oriente Medio, que ahora mismo es lo que ha pasado. Ha habido un aumento de tensión en Oriente Medio y eso no ha resuelto el problema. Y parece que la amenaza de guerra en Irak, pues al final no se sabe si va a desencadenar un conflicto o no, de más o menos duración. Pero sabemos que los conflictos, cuando se desencadenan por un gigante contra países que no tienen la misma fortaleza ni la misma capacidad bélica. Por lo tanto, sería un conflicto corto. Lo que pasa es que, como todavía no se ha desencadenado, pues existe todavía la incertidumbre. Y mientras pese la incertidumbre, tampoco va a resolverse la cuestión fundamental del mercado, que es este peso de incertidumbre. Y a mí eso me parece un tema muy importante. Por otro lado, en Estados Unidos ha habido muchas propuestas que no han cuajado en el Senado. Y no han cuajado en el Senado porque no solo los senadores demócratas están defendiendo otras medidas, sino incluso muchísimos senadores republicanos no ven con suficiente, digamos, interés las propuestas que está haciendo el presidente Bush. Entonces, veremos a ver si esta propuesta del presidente es aprobada y efectivamente se lleva a cabo o no. De todas maneras, a mí me parece que tampoco va a tener un gran impacto. Digamos que han hecho una venta muy potente de cara a los medios de comunicación, pero después el impacto que vaya a tener, a mí me parece que no va a ser muy, muy relevante, ¿no? Y esa sería la cuestión que estaba ocupándonos más en el tema americano. Después, por otro lado, está ya la cuestión petróleo, etcétera, etcétera, que si quieres hacemos otra ronda de intervenciones.
Sí, simplemente porque no nos va a dar mucho tiempo, es hablar un poco de la incertidumbre que todo esto puede generar también en el precio del petróleo, que en el caso de España a nuestro país le afecta porque es un país importador. También parece que para la mayoría de los países de la Unión Europea. ¿Qué puede pasar si el petróleo, que parece que se estaba comportando un poco mejor esta semana, eleva sus precios por encima de los $30 por barril? Gregorio Izquierdo.
Lo que puede pasar si se eleva el precio del petróleo, lo cierto es que tenemos la experiencia del pasado para un poco valorarlo. La elevación del precio del petróleo técnicamente es lo que se llama una perturbación de oferta negativa, un choque negativo, un problema económico real. En principio, precisamente esto ya está estudiando, mirando los modelos que han calibrado estos efectos, ¿qué supondría para la economía internacional, por ejemplo, una subida del precio del petróleo permanente de $5? Pues bien, los modelos de la OCDE nos decían que para el crecimiento mundial podían suponer en torno a 2 décimas, 3 décimas de crecimiento, mucho más en Europa y Japón que en Estados Unidos, que son productores. En España, precisamente por nuestra dependencia, pues el coste puede ser mayor. Estamos hablando de 3 décimas, 4 décimas. El efecto sobre los precios también sería negativo, también estaríamos hablando de décimas, en España podría alcanzar el medio punto y estaríamos hablando también de una mayor brecha comercial, un mayor desequilibrio comercial en todos los países importadores. También es verdad que esto es lo que dicen los modelos, pero la realidad es algo más compleja que lo que dicen los modelos. Y el efecto, el impacto económico de la transmisión de la subida del petróleo dependería ante todo de cómo reaccionarán los países desarrollados. Dependería si fuera permanente, si fuera transitorio, ante todo de la reacción, de cómo reaccionan las políticas económicas. Los años 70 fueron años de desaciertos en las políticas económicas y muchas veces los efectos iniciales de la crisis se amplificaron por las malas respuestas. Hoy en día tenemos ya la experiencia conocida y somos más conscientes de lo que hay que hacer. En cualquier caso, yo creo que es un escenario improbable, porque tampoco pienso que el petróleo se vaya a situar en los $30 de forma permanente, sin perjuicio de que en los próximos meses, hasta que no se resuelva el conflicto, se sitúe ahí. La experiencia de la guerra del Golfo fue muy significativa. El petróleo subió mucho, mucho más que ahora, porque se ponía en peligro el riesgo de abastecimiento mundial de petróleo, pero una vez que se desata el conflicto bélico, no hizo falta que lo ganaran los americanos, simplemente que se viera que están garantizados los suministros para que el petróleo otra vez se iniciara a la baja. Ahora mismo hay un problema puntual adicional, que es el problema de Venezuela, que sí que supone un corte de suministros. Yo creo que el petróleo va a estar en los niveles actuales en tanto en cuanto no se resuelva el conflicto, pero lo normal es que en un entorno de menor crecimiento internacional, que al final es lo que decide el precio del petróleo, el crecimiento mundial, al igual que el cártel OPEC, pues el precio se normalice. Pero vamos, sin ninguna duda, no es una buena noticia los niveles actuales del precio del petróleo.
¿Y Juan Jimeno?
Yo quería traer al recuerdo que estamos hablando aquí de Estados Unidos, lógicamente como potencia mundial, de los países desarrollados, pero querría traer el recuerdo de la situación global del mundo en la que los países del sur suelen ser al final los que sufren las crisis en mayor medida. Y que ya en esta situación en la que estamos, pues en el último lustro, por ejemplo, Latinoamérica, prácticamente todos los países latinoamericanos están con un PIB inferior al de hace 5 años, el que África y el Cuerno de África está en una situación de hambruna una vez más por sequía. Es decir, que comparadas con esas situaciones, la situación de menor crecimiento, porque no podemos hablar realmente de crisis en el mundo desarrollado, sino de una ralentización del crecimiento, pues parece una vez más un lujo, ¿no? Y que en ese sentido hay que recordar que por unánimemente la ONU ha aprobado unos objetivos del milenio para el año 2015, que llevamos casi 5 años de tránsito desde aquel acuerdo, vamos, la mitad de 5 años de tránsito desde aquel acuerdo, y que no solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en el objetivo de erradicar la pobreza del mundo, porque los países del norte no cumplen sus compromisos con los países del sur, ¿no? Y que a la larga esas son bombas de relojería mucho más peligrosas que las del petróleo, que efectivamente hay razonables equilibrios no solo de la oferta del petróleo, sino de alternativas energéticas, como para suponer que un shock a corto plazo puede a medio plazo corregirse, pero hay otra serie de desequilibrios que a la larga pueden ser mucho más peligrosos, que ya un poco el mundo está tomando conciencia de que los programas económicos, si no se cuida el tema de la cohesión social, acaban estallando, ¿no?
Muy brevemente, porque no vamos a tener tiempo para tocar todos los temas previstos, me gustaría que opinasen sobre los retos del nuevo presidente
también,
de Brasil.
A mí me gustaría también seguir un poco con lo que estaba diciendo el profesor Jimeno, porque es una idea que me parece muy interesante. Es decir, si no acabamos resolviendo los problemas de aumento de tensión por tensión social en los países que tienen mayor índice de pobreza, al final es una bomba de relojería que le estallará al mundo más confortable de los países avanzados. Y eso lo tienen que entender los países avanzados, que cuando se han visto sometidos en programas de control de gasto público, lo primero que han hecho ha sido reducir sus programas de ayuda a los países en vías de desarrollo. Entonces, esto es algo que convendría revisar. No se ha hecho así en Estados Unidos, no se ha hecho así en Europa. La actitud del presidente Bush está siendo muy de aumento de tensión y está creando focos de tensión donde el presidente anterior había logrado poner paños calientes, es decir, no podemos olvidar que en las anteriores crisis bursátiles del 97, del 98, la crisis de países emergentes de Asia del 97, que se enlazó con la crisis latinoamericana del 98, que también enlazó con la crisis rusa, se resolvió de una manera muy, muy inmediata, casi muy en un periodo muy corto, por la capacidad de liderazgo del presidente Clinton, y ahora mismo el presidente Bush lo que está haciendo es aumentar de nuevo la tensión. Entonces, ¿hasta qué punto esto no está siendo demasiado importante en el orden internacional como para que se pueda pensar que va a haber un relanzamiento económico a nivel general si no se resuelven primero estos problemas? Entonces, a mí me parece un hecho que convendría que nos hiciera reflexionar a todos, ¿no?
Bueno, pues entonces seguimos con los temas propuestos. Como les había dicho antes de empezar con esta tertulia, me gustaría también que hablasen muy brevemente, aunque solo sea brevemente, del nuevo presidente de Brasil, de Lula da Silva, y de las medidas que ha anunciado de proyecto social, de su proyecto social para Brasil. ¿Qué opinión tienen ustedes y qué efectos puede tener en la economía de Brasil en estos momentos?
Es un tema difícil porque Brasil ahora mismo se sitúa en un área que está muy dañada por la pérdida de confianza y de credibilidad de todos los países en los países digamos de mercado de capitales en general en los países latinoamericanos, que lo que ha hecho ha sido subir el nivel de riesgo de las inversiones en estos países y por lo tanto aumentar el coste de financiación de esa economía. Entonces ahora mismo, sin resolver ese primer problema, es mucho más difícil que cualquier equilibrio se pueda producir. Indudablemente todos los empresarios que están contemplando la situación de Brasil están preocupados con las inversiones, y sobre todo las empresas españolas con las inversiones en Brasil, que son inversiones muy importantes. Pero Brasil, que es el principal país de América Latina, no tiene más remedio que resolver la situación que tiene. E indudablemente el presidente Lula, yo creo que es una persona que tiene una trayectoria política bastante clara y tiene un partido detrás que hace que su gobierno sea un gobierno estructurado, y eso tiene una ventaja. Es decir, lo único que es más difícil es esa especie de mensaje general que ha dicho, que va a sacar a todos los brasileños de la pobreza. Indudablemente la primera medida que ha empezado por hacer, que ha sido lo de las
favelas.
Sí. Pues parece que no ha sido una
dar
medida
los
muy,
de propiedad
parece que no ha sido una medida muy popular, lo primero porque les va a censar, lo segundo porque van a tener que darse de alta en la luz, etcétera, etcétera, en una serie de servicios. O sea que yo creo que tiene una tarea difícil, que no es fácil, pero que indudablemente es una persona que tiene un partido detrás, que tiene una trayectoria política en cierto modo razonable, que los principales responsables que ha puesto en el área económica han sido responsables bien aceptados en el mercado financiero, y veremos a ver qué pasa, y hay que darle un margen, ¿no?
La verdad es que son muy brevemente, pero es un reto dificilísimo porque tiene que conseguir el equilibrio entre las enormes expectativas despertadas en un país como tantos del sur, con unas desigualdades sociales insultantes, y en ese sentido no puede decepcionar en exceso esas expectativas de carácter de reforma social, pero al mismo tiempo, como señalaba la profesora Petra Mateos, no se puede tampoco olvidar que hay que mantener la economía razonablemente saneada y con unas tasas de crecimiento que permitan esos programas sociales. Yo creo que las sucesivas derrotas de Lula le han dado ese realismo que quizá le faltaba en convocatorias anteriores, y en ese sentido parece que va a ir dando los pasos con mucha más prudencia de lo que se habría dado hace una serie de años, lo cual hace que probablemente tenga más posibilidades de sacar adelante el programa que si no hubiera tenido.
Y también tiene una gran ventaja, que cuenta con un partido detrás. Es decir, no es un presidente.
Pero es un partido que yo creo que le tira mucho más hacia la reforma social y a olvidarse de los equilibrios económicos.
Pero sin
como no tiene mayoría,
no hay reforma.
Por
tampoco.
Supuesto, por eso lo estoy diciendo, que es lo que necesita, ¿no? Que una cierta prudencia, porque para bien o para mal, pues hay unos poderes fácticos dentro y fuera de Brasil que hace que un caminar demasiado rápido en las reformas sociales pues tuviera probablemente...
No, y que si baja el rating ahora mismo del país, se encarece la financiación, y entonces eso significa que al encarecerse la financiación, el coste que necesita esa economía para lograr la inversión necesaria para lograr el crecimiento a su vez, pues se hace imposible, ¿no? Si
bien,
sube el coste en 10 puntos, pues imagínate qué pasa, ¿no? Que fue lo que pasó en el 98.
Nos quedan 10 minutos de tertulia y quería también que tocásemos un poco el tema del euro después de un año de su puesta en circulación, de la puesta en circulación física de la moneda única. Parece que se ha reconocido ya su impacto inflacionista. Me gustaría que opinasen de eso y también que en los últimos minutos pudiésemos hablar de la situación económica en nuestro país, especialmente en base a los datos que hemos conocido sobre inflación y empleo. ¿Quién de ustedes? Los efectos del euro. La inflación.
yo considero que el euro ha sido muy beneficioso para España. Es decir, España todavía es posible que estemos creciendo más que el resto de Europa en buena medida por la perturbación positiva, en este caso de demanda, que ha supuesto los tipos de interés tan bajos tras nuestra integración en Europa. Y esto no hay que olvidarlo en cualquier momento. Y claro que está que el euro también tiene sus problemas. Y uno de los problemas ha sido problemas microeconómicos, por ejemplo, los de redondeo de precios, que sobre todo en artículos de reducido importe unitario, pero que son los que todos los consumidores percibimos más directamente, como son los restaurantes, los hoteles, la cesta, la compra, pues sí que ha habido una cierta alza de precios. Y desde el punto de vista macroeconómico, además, ha sucedido que, dada distinta posición de crecimiento de la economía española, creciendo más que Europa, pues la política central del Banco Central Común posiblemente ha sido excesivamente expansiva para España en este momento y también ha sido inflacionario. Pero tampoco debemos olvidar la perspectiva, y es que el euro ha sido uno de los factores que está permitiendo que España esté creciendo más. Y entonces lo que sucede es que hay que ser coherentes con las apuestas. Entonces, si estamos en un entorno de que ya no tenemos el mecanismo cambiario para ajustar nuestras pérdidas competitivas anteriores, pues ahora más que nunca teníamos que tener una economía muy competitiva, muy realizada, con alta tendencia de competencia, en los que no podía haber sectores que sus márgenes se elevaban en exceso, porque ahora los costes de ajuste sí que van a ser muy fuertes. Yo creo que todavía estamos empezando a rodar, que hay que acostumbrarse, hay que adaptarse, que se podían haber hecho las cosas mejor, que ha habido una cierta irresponsabilidad por parte de aquellos que han redondeado sus precios al alza, pero también es verdad que esto no es sostenible en el tiempo, que si uno sube mucho sus precios y el vecino no lo hace, pues perderá la cuota de mercado. Pero vamos, que no hay que olvidar, yo creo que el euro ha sido uno de los grandes activos de la economía española en estos momentos.
Yo coincido con el análisis y querría subrayar lo que es quizá el aspecto fundamental, y es que la evolución en la economía española nos está llevando a una pérdida paulatina de competitividad con el exterior, ¿no? Y al no existir ya la posibilidad de modificar vía tipo de cambio ni de el pequeño contrapeso que puede suponer la política monetaria, nos encontramos, como decía el profesor Izquierdo, que los ajustes pueden ser muy dolorosos, ¿no? Es cierto que estamos creciendo, y ha sido casi tradicional desde nuestro ingreso en el mercado común primero, en la Unión Europea después, por encima de la media de los países de nuestro entorno. No olvidemos que un punto de ese diferencial también viene por la ayuda neta que viene de la propia Unión Europea y que también, por desgracia, en un horizonte medio con la ampliación lo vamos a perder, lo cual hace más necesario ese reto de competitividad, ¿no? Entonces, cuando nuestros precios vienen inexorablemente creciendo por encima de los países de nuestro entorno, cuando nuestra inversión en I+D está muy por debajo de los países de nuestro entorno, cuando todos los procesos de innovación están también por debajo de los países de nuestro entorno. Por otro lado, pues en buena medida yo creo que porque la política de privatizaciones no ha sido todo lo correcta que debía haber sido cara a conseguir una auténtica competencia en los mercados privatizados, sino que en realidad están muy concentrados en muy pocas empresas, nuestras perspectivas a medio plazo son un poco preocupantes, que en el sentido de que eso poco a poco, pero que a la larga ese poco a poco se puede hacer peligroso, estamos colocándonos en la cola de Europa en cuanto a competencia. Hombre, con la entrada de nuevos países, otros vienen más pobres que nosotros, ¿no? Pero no debe servir en absoluto de consuelo. Y obviamente hay que tomar medidas muy en la línea de conseguir una auténtica competencia en nuestros mercados, que dista en estos momentos de ser eficaz, para que haya productividad. Y en este sentido también hay que decir que la política impositiva que ha ido trasladando impuestos directos a impuestos indirectos, también ha echado su pequeña colaboración a hacer crecer los precios, porque son, en el fondo, son costes que están incrementándose en las empresas, ¿no? Entonces, como la presión fiscal ha aumentado, pero por esta vía de bajar los directos que se ven más y subir los indirectos que no se ven, también ha tenido parte de culpa, en mi opinión, en ese pequeño aumento de precios, que también es un factor adicional, ¿no?
Y todo esto tendrá efectos también sobre la evolución del empleo. Petra Mateos, nos quedan 3 minutos.
Sí, sí, no, yo estaba de acuerdo en lo que han dicho los profesores ahora mismo en el tema de lo positivo que ha sido el anclaje de España a la moneda única, porque eso ha tenido un efecto muy positivo para nuestros tipos de interés. O sea, podemos recordar lo que fue la incorporación de España al sistema monetario europeo con un tipo de cambio, con unas determinadas bandas y con un tipo de interés muy forzado, que nos llevó después a tener que corregir la pérdida de competencia que habíamos sufrido con las devaluaciones del año 93, y ahora mismo ya el instrumento del tipo de cambio como variable de ajuste ha desaparecido. Por lo tanto, solo tenemos una posibilidad de ajuste, que es ajustarnos en competitividad. Y por lo tanto, el reto hay que seguirlo, considerando como un reto que todavía no se ha cubierto, porque ahora mismo lo único que hemos tenido ha sido esta sensación de mayor crecimiento que nos ha hecho a todos muy optimistas. Pues es una sensación de mayor crecimiento que se acabará en cuanto nuestro nivel de precios, que vemos que está subiendo más que el del resto de Europa, sitúe los productos españoles en un escenario no competitivo, porque además la incorporación de los nuevos países no nos va a dar tanto mercado a nosotros como, por ejemplo, a Alemania, que por eso es por lo que está, digamos, apoyando muchísimo más este tema. Y entonces eso al final significará sufrimiento y significará desempleo. Bueno, pues esperemos que seamos capaces de corregir esta especie de tendencia antes de que se produzca el daño, ¿no? Pero ponerlo sobre la mesa siempre ayuda a tomar medidas para que se pueda corregir.
Y ya para terminar. Ah, sí, perdón, la he interrumpido.
No, si quieres que entremos ya en lo que tú habías sugerido.
Nos queda un minuto, con lo cual es simplemente ver un poco qué lectura tienen ustedes, muy brevemente, de los últimos datos que hemos conocido sobre la evolución del empleo en España.
Sí, en julio del 2001 fue el nivel mínimo de desempleo, y a partir de entonces lo que hemos hecho ha sido aumentar las cifras de desempleo. Y yo antes me estaba fijando en los datos y curiosamente estaba viendo que en una situación de menor índice de desempleo, estaba fijándome en el dato de lo que significaba el empleo o el desempleo femenino masculino, ¿no? Ahora mismo el desempleo femenino es el 57% y el masculino el 42-21%, y sin embargo en el año 2001 pues era 38,6 y 61,4, es decir que sin embargo las mujeres hemos mejorado nuestra participación en lo que es el empleo. Y enlazaba con lo que estaba diciendo antes el profesor Izquierdo, que como era una idea suya, prefiero que sea él que la exponga.
Yo estaba comentando que es posible, es una hipótesis, tampoco tenemos datos para contestarlo, que a lo mejor es el efecto trabajador animado, que momentos en que se empieza a crear empleo fuerte en la economía española, hay colectivos, sobre todo las mujeres, que han largo tiempo desempleadas, que se incorporan de cantidad de mayor posibilidad de encontrar empleo al mercado de trabajo. Entonces, son gente inactiva que pasa a estar activa, pero desempleada. Y es posible que este efecto se haya materializado. Y justo lo contrario que pasa ahora mismo. Cuando el empleo se empieza a acelerar, hay colectivos que salen del mercado de trabajo. No solamente aquellos que se jubilan antes, sino también aquellos que prolongan sus estudios o que simplemente se refugian en su casa como inactivos.
Ahora estamos en la misma cifra de desempleo que teníamos en abril del 99, es decir, que hemos perdido todos estos años, hemos perdido 3 años en lo que son niveles de empleo, ¿no?
Juan Jimeno, para terminar ya y para darles la palabra.
No tengo nada que añadir porque lo han expuesto estupendamente tanto la profesora Mateos como el profesor Izquierdo, en que la situación de desempleo es un problema también crónico. No olvidemos que aunque ha aflorado algo en los últimos años, hay también mucho empleo sumergido, y en algunas cifras regionales pues probablemente destaque ese dato también, como aparecen datos muy elevados en regiones no especialmente afectadas por el desempleo, que probablemente tienen algo que ver con ese empleo sumergido, ¿no? Y por último, algo conocido por todos, como la población inmigrante está cubriendo también lagunas en muchos casos que la población, la fuerza de trabajo española no quiere cubrir, y que en ese sentido pues son una bendición para la actividad económica española.
Estos días también aparecía en la prensa la noticia de que la mitad de los nuevos cotizantes de la Seguridad Social eran precisamente trabajadores extranjeros. Bueno, pues muchas gracias a nuestros tres invitados esta noche en Revista de Economía y de Turismo. Como siempre, nos hemos dejado muchísimos temas por tratar. Lo haremos en la próxima ocasión, el próximo mes. Han sido Petra Mateos Aparicio, Juan Jimeno Villastres y Gregorio Izquierdo, los tres profesores de esta universidad. Gracias y hasta otro día.
Buenas noches. Gracias.